Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos del mediodía de un miércoles, por lo tanto estamos a punto de hacer añicos, un sonido que enseguida nos va a contar Sergio, así que todo el mundo muy atentos. Hay un lote regalo de Almacenes Hurtado que, vamos, extraordinario completamente. Se lo quería llevar Honorato,
sí,
para su casa.
Yo estaba, vamos, ya. Es que como este año a lo mejor no nos dan cesta...
Pues ¿cómo no van a dar cesta?
No
sé. Otra cosa que tenga algo dentro.
Se lo he dicho a los jefes y me han señalado una canasta. Me han dicho, ¿cesta? Pues en cesta.
Puede ser. Bueno, a lo mejor es que no le va con la decoración de tu casa, que es muy parecida.
Ey,
¿tengo entendido?
Aquí no veo ninguna cesta de Navidad.
No,
veo,
no.
Veo lujo, veo lujo.
Bueno, lujo,
veo, lujo. Bueno, lujo.
Sí. Dorado, dorado.
Doradito.
Ven por dorado por ahí. Sí.
A ver, ¿es de Nuria Roca, de Paula Echevarría o de Chenoa?
Estamos buscando a la dueña de la casa.
Decoración.
Que aparece en esa fotografía cuádruple.
Eso es.
Que ha subido hoy Carlos en nuestro reto de agudeza visual.
@ buenos días OM es nuestro perfil en X Twitter. Y ahora, a esta hora, hay pelea enconada, pelea.
Sí.
Entre Paula Echevarría, que ha bajado un poquito,
bueno,
hasta el 45%.
Sí.
Y Chenoa, que ha subido un poquito, hasta el 40%.
Uy, ahí están. ¿Y Nuria Roca cómo queda?
Vamos, Nuria Roca está, bueno,
descolgada.
15%.
Vaya.
No, por lo que sea, no...
No nos pega Nuria no Roca pega. Ahí sentada.
¿Te imaginas
bueno,
que Nuria Roca,
pues,
lo que me iba
serlo
a reír?
Yo qué sé. Tú sabrás que no sé qué saber las soluciones, los demás
yo,
no sabemos
hasta
nada.
Hasta la 1-5 no sé nada. Soy como un notario. No
tienes
sé nada.
Tu boca sellada.
Tengo, vamos, nadie me podría... Me hacen una oferta para que yo diga quién es y no.
Ni bajo
bueno,
tortura.
A ver, con tres
bueno,
cifras, sí,
con
lo mismo.
También. Sí, bueno, bien, no se trata de eso.
No.
Se trata de ganarle por las buenas.
Por la buena.
¿Cómo lo hacemos?
Votando.
Entramos en nuestra cuenta X Twitter, @ buenos días OM, observamos esas bonitas estancias de una casa.
Eso es.
De alguien muy conocido que puede ser o Paula Echevarría, o Chenoa o Nuria Roca.
Eso
votamos
es.
Por una de las tres. La que mejor quede con el decorado.
Sí.
La que más nos pegue.
Te la imagines ahí sentadita.
Ahí en pijamita,
o tumbada
en la cama.
En esta cama tan elegante con,
bueno,
ese
con
dosel
esa cabecera
que tanto te ha gustado.
Madre mía, estoy por comprarme uno. Bueno, de aquí a un ratito.
Un saludo a las tres.
Sobre todo a la dueña de la cabecera, que luego nos enteraremos quién es. Que vienes dentro de un ratito.
A la 1-5 te doy la solución.
Venga, que me voy a romper cosas con Sergio.
Sí, ya lo veo.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Bueno, nueva edición del sonido hecho añicos, que ya sabéis que es nuestro concurso semanal, que consiste en que cogemos un sonido, ahora veremos de qué temática, y lo rompemos. Lo dejamos hecho un asco, lo volvemos a armar, pero muy desordenadamente, y hay que adivinar o bien quién es el personaje que habla, o bien qué película es la que lleva este diálogo, o una canción.
Sí.
Ahora enseguida veremos cuál de los tres temas va. Pero antes de nada hay que atraer al público.
Martín, bueno, yo Roma, creo que tenemos un lote regalo de mucha calidad.
Ah, bueno.
¿Vale?
Bueno.
¿Eh? Va a primar la calidad antes que la cantidad, yo creo, ¿eh?
Pues yo creo que podría primar las dos cosas.
No,
pasa que estás
no, porque pesa, no, porque abulta.
Ah, bueno, bueno,
¿vale?
Bueno.
Y, vale. Pero vale. Yo creo que está bien.
Venga,
bueno,
cuéntame.
Decía a los oyentes, ¿vale?, que estuviesen muy atentos, sobre todo si eran fan o seguidores de Merendi.
Sí.
Porque el lote de hoy lleva el último trabajo de Melendi, 20 años sin noticias, su disco recopilatorio con duetos, ¿vale?
Oh,
canta con Manu Carrasco, con Bisbal, con India Martínez, con Rosario, con Taburete,
¿vale?
Con José Mercé. No, Rosalén no
vaya,
tenía agenda.
Cachis. Te estaría grabando otro dueto con otro.
Bueno, Rosalén es que está grabando su nuevo disco. Es decir, el viernes pasado lanzó su nueva canción.
Sí.
Y tiene que tener más para el disco.
Bueno, pues como tenga que hacer un dueto con cada uno con los que ya ha hecho un dueto, eso va a ser interminable.
Lo bueno, bueno es que cuando Rosalén haga un concierto invitando a toda la gente con la que ha cantado,
ya lo llena. Lo llena.
Bueno, pues el último trabajo de Melendi, 20 años sin noticias. Uno de los premios estrella de nuestro lote de almacenes Hurtado de hoy.
Muy bien.
Presentado, sin abrir, ¿eh? Los tenéis en casita. Los
tenéis
en casa.
Hay gente que a lo mejor Melendi pues no le quita.
¿No le gusta la
dolor?
Música? Pues lectura.
Venga, lectura. Muy bien, muy bien.
Premio, atención, ¿vale? Novedad importante. Finalista, Premio Planeta 2023. La sangre del padre.
Fíjate.
Novela de Alfonso Guiceta, ya sabéis. Que novela las hazañas y la vida de Alejandro Magno.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Un premio también con peso y mucha lectura. Muchas
¿qué
páginas.
Más?
¿Vale?
Luego, el libro y...
¡Camiseta! Ah. Camiseta para hacer deporte, para estar por casa.
Para dormir.
Para dormir. Blanca, con motivos azules y amarillos. ¿Vale? Muy bonita.
Muy chula.
Muy cómoda. Algo
sí.
100%.
¿Qué más?
Transpira, no deja olor, se quita bien la mancha.
Pues, talla única.
Aquí más bien. Libros de autoayuda,
más libros, más libros, más DVDs, más
y
atención, CDs. Sí.
Para el ganador, ganadora de hoy,
sí.
Una bandeja, una super bandeja, atención, para poder comer en la cama. Me refiero, una bandeja, que os cabe un pollo asado, os cabe el
¿en qué momento vas a comer un pollo asado en la cama? Por favor.
Si luego si te queda la grasilla, te limpias la almohada.
¡Ay,
me refiero,
no!
A ver, una bandeja como la de los hospitales o la de los aviones.
Sí.
Para que podáis comer donde queráis.
¡Qué bonito!
Y ya para rematar.
Sí.
Ya que invitamos a que la gente, ¿vale? Coma, ¿vale? El regalo estrella.
Un pollo.
El regalo estrella. Okay. Que no sé si ponerle yo un chivato estos de seguridad.
Sí, para que no te lo quiten.
No lo roben.
A ver, ¿qué es?
¡Aceite!
¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿Qué estamos
aceite
hablando?
Aceite de oliva virgen extra.
Pero bueno, ¿qué cantidad? No, no llamemos al engaño.
Hombre, es una buena cantidad.
A ver, yo creo que se quitan las gafas, se le enganchan con los cascos. Bien,
sí,
vale.
Sí, yo creo que esto, pues yo
sigue
que...
sin ver ni patata.
No,
trae aquí.
Que no,
trae
que
aquí,
no sé. No sé
que no veis nadie de cerca, estáis hechos todos
no cantidad,
unos abuelos. A ver, 100 mililitros. 100 mililitros. Lo voy a enseñar yo.
No, es guay.
Aquí,
es
por
de calidad,
el streamer.
Es gourmet.
Hombre, perdona, es gourmet. Aceite de oliva virgen. Esto.
Esto lo dono yo. Lo dono yo.
Madre
esto,
mía.
Esto no ha sido almacenes Hurtado. Esto me ha llegado a mí y yo lo he donado a los oyentes, ¿eh?
Fíjate. Pues nada, esto hay que meter en la caja fuerte o algo.
Claro, pues claro. Te digo que yo creo que...
Cuidadito que no se pierda por correos.
Que esto... Vale. Esto...
Se queda, no sé,
pero creo que va a quitar algo. Quita la camiseta.
Que no quitas
el aceite,
nada.
Vale.
Nada, nada, nada.
No.
Bueno, finalista del Premio Planeta, otros libros de autoayuda, de un montón de cosas... DVD, ¿me tenemos algún DVD?
Pues no lo sé, no me quedan DVDs.
Pues bajar al almacén, que alguno habrá, seguramente, de lo que sea.
Liquidé todos los DVDs.
CD de Melendi con todos sus grandes éxitos, una camiseta, la bandeja para poder...
Donde quieras, la podéis llevar al campo.
Por ejemplo,
es
casi
una
mejor que la
bandeja
cama,
compartimentada para que comáis la cantidad de nutrientes y alimentos al día.
Muy bien, y el aceite, por favor, que no se me olvide. Bueno, este es el lote que ponemos en juego. Hay que buscar ahora el sonido, ¿no? Buscamos
venga,
el sonido.
Vamos a ello.
Vamos a ver la temática.
Música, película, personaje. Música.
Música. Mira. Bueno, mira. Ya está.
Hoy
nuestra ruleta
de musicales y la ruleta ha dicho pues música.
Es verdad, pues ha sentenciado. Bueno, para los que andéis un poquillo despistados, vamos a coger una canción, un trozo de una canción, lo vamos a romper, lo vamos a reconstruir muy malamente. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Adivinar qué canciones, ¿no? Hablamos
sí,
de canción, no
sí,
hace falta
sí,
poner el autor,
no,
solo el nombre de la canción.
Título de la canción, buscamos el título de la canción. ¿Vale?
Bueno, una vez que creáis que ya lo sabéis, tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, seguido el nombre de la canción y después quietos parados porque hay que poner un emoticono. Uh-huh. Y el emoticono no lo conocemos hasta que Sergio... pues tiene a bien decirnos el emoticono. Pero bueno, yo siempre os digo lo mismo, ¿eh? Y poniendo ya soy y vuestro nombre, que esto seguro que acertáis. Digo yo, ¿no? Bien. Y atentos porque rompemos el sonido. Venga, venga, vamos a romper un trozo de canción.
Ya está.
Lo aspiramos y ahora lo soltamos.
No, I can't.
Hombre, hoy no es complicada, ¿eh?
Yo creo que es fácil.
Yo creo que es muy fácil. Yo creo que hasta la sé yo, que soy un desastre con este concurso.
¿La ponemos otra vez o no?
Venga, vamos, sí, todos muy ponemos... atentos. Hay que adivinar...
Título
de esta canción. Bueno, quietos todos, venga, id poniendo soy vuestro nombre, nombre de la canción y no enviéis nada todavía porque hay que decidir qué emoticono hay que meter en ese WhatsApp.
Bueno, como hemos hablado de música en el programa de hoy,
sí, mucho.
Mucho, como hemos hablado también del perreo,
sí.
Vale, atención, queremos un perro, pero el emoticono de la cabeza de un perro sin cuerpo.
Solo la carita del perro.
Queremos una carita de perro.
Bueno, pues si ya lo tenéis todo, creéis que lo tenéis todo, rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 poniendo en el mismo WhatsApp, no sirve mucho.
No, no, en el mismo, mismo, todo en el mismo WhatsApp.
Soy vuestro nombre de pila, soy vuestro nombre, el título de la canción y el emoticono de la carita de perro. El primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto se lleva nuestro magnífico lote regalo.
Único, no hay otro igual.
No, no, claro.
La semana que viene será diferente.
Pues sí, a saber lo que pillamos por ahí. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palma, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Joy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin Son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
Pues nos vamos a acercar en este momento hasta el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. Es uno de los mejores centros de formación en hostelería de España. Cada año pasan por allí 600 alumnos. Alberga un hotel con 67 habitaciones, un restaurante y una agencia de viajes que atienden los propios estudiantes. Bueno, le hemos pedido hoy a Gloria Talavera que se meta hasta la cocina para comprobar cómo es el día a día de los que están aprendiendo, de los profesores y también de los clientes que se alojan allí. Gloria.
Sí, nos hemos venido a conocer la historia de este hotel escuela que comenzaba su andadura en el año 91. Cada curso escolar por aquí pasan más de 600 alumnos, me decía Enrique de la Peña, que es el jefe de estudios. Y además, lo importante, ¿no?, que hay tantos ciclos que hay para elegir. Enseguida vamos a hablar de los que se han incorporado este año, pero estamos en un centro muy peculiar. ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, el Hotel Escuela es un centro público de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Educación, y somos un centro vivo, es decir, que por aquí pasan alumnos y clientes diariamente, clientes que son atendidos por nuestros alumnos, tanto alojándose, como comiendo, como bebiendo, pues pronto también en nuestro centro de estética y belleza también, ¿vale?, y con nuestros jardines atendidos por nuestros alumnos de jardinería.
Estamos en la carretera de Colmenar, para que la gente nos vaya ubicando. Aquí hay 67 habitaciones que funcionan de lunes a domingo, tres cocinas, que ahora mismo estamos visitando, por eso el ruido, donde se preparan almuerzos y cena, y hasta una agencia de viajes.
Tenemos una agencia de viajes donde, bueno, pues los alumnos también pueden hacer prácticas con nuestros centros colaboradores, porque no somos centro emisor de billetes, pero sí, por medio de nuestros centros colaboradores podemos también atender esa necesidad de nuestros clientes. Lo importante es esa, la metodología. Se aprende a estudiar, a cocinar, cocinando, a servir sirviendo y alojando a nuestros clientes. Y pronto, atender a nuestros clientes en nuestro centro de estética y belleza.
Irene, que nos das la bienvenida, ¿no?, cuando llegamos aquí como cliente. Tú estás en la recepción, pero además has sido alumna hace bien poquito.
Eso es, yo me gradué ya el año pasado después de haber hecho dos ciclos en este centro, porque yo primero hice el ciclo de guía y luego ya me incorporé al de alojamientos.
¿Y por qué este lugar? ¿Por qué lo elegiste?
Pues yo lo elegí por recomendación de un conocido que me lo vendió muy bien, la verdad, y dije, pues habrá que probarlo, y la verdad es que no se equivocaba.
No se parece nada a cualquier instituto que hemos visitado. Y cuéntales a los oyentes, aunque ya Enrique nos ha descrito algunas características, ¿cómo transcurre aquí la jornada de un estudiante?
Pues la verdad es que es un día a día muy activo, porque como bien comentaba el jefe de estudios, lo principal es que practicamos lo que estudiamos. Entonces siempre hay algún evento, siempre hay alguna oportunidad de poner en práctica lo que vemos en el aula.
Bueno, habitaciones que se llenan, porque además los precios, hay que decirlo, son muy asequibles.
Bueno, somos un centro de enseñanza, entonces todo lo que hacemos son recursos didácticos para nuestros alumnos. Evidentemente tenemos unos precios muy acomodados para que nuestros alumnos garanticen esas prácticas de nuestros alumnos. Por eso también ciertamente tiene bastante éxito, no solo por los precios, sino por el servicio y la atención que se presta.
Restaurantes, cocinas que también estamos visitando, y uno de los profesores que nos atiende es Santiago. Lo importante es que aquí la gente de fuera puede venir a comer y ver incluso el trabajo que se hace en el interior de estas cocinas.
Sí, bueno, la verdad es que es una maravilla de centro, y como hemos dicho, pues bueno, pues se pone en práctica todo lo que se va viendo en el aula. Tenemos que ver igualmente que es un centro nombrado por excelencia, y entonces tiene unas instalaciones privilegiadas en las que el alumno está muy a gusto y que ve todos los palos que se da en la cocina. Se pone en práctica, como hemos dicho, en tanto en la sala como en la cocina, todo lo que se ve en el aula.
Marco, llevas aquí 2 meses y cuéntanos qué platos has aprendido ya a realizar y cuál es el menú de esta jornada, por si nos quedamos a comer.
Pues esta jornada vamos a hacer un buffet para unas 70 personas, ¿no?
Marco, ¿cuál es el plato preferido de todos los que has aprendido a realizar en estos 2 meses?
Pues ventresca a la bilbaína.
Bueno, pues me apunto la fecha en la que la vais a realizar para venirla a probar. Como decíamos, hay novedades en este curso, cosas tan curiosas como me decías, ¿no?, como el termalismo y el bienestar, jardinería, actividades ecuestres y este centro de estética y belleza.
yo creo que le puedes preguntar a María Ángeles, que es nuestra directora de departamento, que encima yo creo que viene de probar lo que es un tratamiento de estética.
Bueno, ¿qué tal te han dejado las alumnas? Cuéntanos.
Hola, pues estupendamente, como puedes ver. Vengo de estar dedicándole algo así como hora y media a mi higiene facial y un tratamiento de belleza integral increíble. Las alumnas están deseando dejar de practicar con profesoras para empezar con clientes y, bueno, esperamos que en enero estemos ya manos a la obra.
¿Y cómo es precisamente el curso, ¿no?, que habéis puesto en marcha? Porque es un ciclo nuevo.
Sí, es un ciclo medio, es un ciclo nuevo de grado medio, estética y belleza, en el cual tenemos 26 alumnas matriculadas y, bueno, pues tocan un poco de todo. De hecho, se sorprenden al llegar aquí, porque el otro día hicieron unas velas de masaje, hacemos cosméticos, trabajamos en el laboratorio, hacen maquillaje, algo más técnico, y hacen algo más teórico como es el análisis facial. De manera que todos los módulos que integran este primer curso hace que puedan salir ya directamente a hacer prácticas con nuestros clientes del hotel.
Y algo que nos preocupa a todos cuando estudiamos, y esto luego tiene salidas muchísimas, todo lo que se da aquí tiene muchísimas salidas.
Esto tiene toda la salida del mundo, el 100% de empleabilidad. Todo tiene una salida profesional importante.
Bueno, pues les vamos a dejar trabajar, ¿eh? Porque aquí, aparte de estudiar, se viene a trabajar y atender a los clientes y no les vamos a interrumpir más. Me quedo con la ventresca, vendré a probarla y seguro que un día también alojarme a este hotel escuela, Eli.
Pues tráete una ración, por favor.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad.
Leonesa Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, tanto avanzar. ¿Dónde vamos, Eli?
No tengo ni idea.
Vamos
siempre corriendo hacia ninguna parte. Eso está clarísimo.
Eso vamos a llegar.
En fin, pues sí, al final. Yo no tengo muchas ganas. Yo prefiero tomarme las cosas un poco más tranquila.
Ponga bien.
Claro, la meta final no es muy seductora en esta vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivir es una profesión de riesgo.
Es una profesión de alto riesgo. La vida,
exactamente.
Sin lugar a dudas.
Y acaba siempre mal. Es tremendo. Bueno, que no vamos a hablar de cosas filosóficas, ni de la vida, ni de nada.
Aunque quisiéramos.
Ah, bueno, otro día nos dedicamos a hablar de filosofía, si quieres. Bueno, ¿de qué nos hablas hoy,
pues
en
mira,
la ciencia
hoy,
cierta?
Hoy, obviamente, en esta sección de ciencia, hoy tenemos que hablar del gran acontecimiento científico de estos días atrás, cuyo nombre es Amaterasu. Toma. Amaterasu es el nombre del dios del sol en la mitología japonesa. Y es el nombre que han tenido a bien ponerle a una partícula ultraenergética procedente de un rayo cósmico.
A mí lo del rayo cósmico me tiene loca.
El rayo cósmico es de las mejores cosas.
¿Qué es un rayo cósmico?
Pues un rayo, tú sabes que la luz es onda y partícula.
Sí.
Pues un rayo es una onda y una partícula en una onda que procede del espacio exterior. Eso es un rayo que procede del cosmos, que está formado por partículas que pueden ser protones, que no son exactamente los que proceden, que del Sol nos llegan rayos cósmicos.
Sí.
Pero en este caso lo que han encontrado es un rayo ultraenergético de una partícula desconocida a la que han llamado Amaterasu, es decir, ese rayo está formado por esa partícula que se llama Amaterasu, nos ha cruzado. Tú no te has dado ni cuenta. Yo tampoco, nos hemos dado ni cuenta.
Que me ha cruzado un rayo cósmico, por Dios.
Lo que han encontrado es una partícula que, como te puedes imaginar, si estamos hablando de tamaños, es nada. En el desierto de Utah, donde tienen unos ciento y pico detectores para detectar una partícula ínfima, eso sí, ultraenergética, que procede de dónde, dónde se ha generado. No lo saben.
Ah.
Aquí es donde está lo más bonito de Amaterasu. El origen. Porque ¿qué produce esos rayos cósmicos ultraenergéticos? Pues acontecimientos muy violentos, estallidos de rayos gamma, todas esas cosas que pasan en el cosmos y no en nuestra cocina. Ni aunque nos dejemos la olla express encendida. No. Pero ¿qué ocurre? Que la procedencia, porque pueden determinar en la procedencia de esa micropartícula de ese rayo cósmico ultraenergético que han encontrado, pueden ver de dónde viene. Apuntamos ahí. ¿Qué hay ahí? Nada, el vacío local.
Así bueno, pero es que estas cosas luego sabemos, por ejemplo, que ese rayo cósmico que han captado aquí a lo mejor se generó hace trillones de millones de años y ahora nos llega a nosotros, que puede venir a saber de dónde.
Pues que lo que en todo caso tendrías, porque ven, cuando detecta una partícula, ven el origen. Entonces pueden decirte, pues mira, esto ha sido de la fusión de dos agujeros negros, o esto ha sido de un estallido de rayos gamma, o esto ha sido del estallido de una supernova. Saben qué acontecimiento está en la dirección, en el origen de, de esa partícula que han podido detectar de un rayo cósmico. Pero en este caso, cuando apuntan al origen, lo que hay ahí es lo que se llama vacío local, que va a quedarte mucho vértigo. Esto es algo que está en el borde de nuestra galaxia. En el borde de la galaxia hay un área que conocemos como vacío local, donde no hay
nada.
Es verdad que te miento un poquito, porque bueno, han detectado alguna galaxia pequeñita,
visto
alguna pequeña microcosa, pero nada, nada capaz de generar al dios del sol Amaterasu.
Pues mira que a mí es el que me pone muy nerviosa. Bastante lío tenemos en casa como para asomarnos a la ventana a ver qué es lo que pasa en el espacio.
Y no es la única. Esta sensación de vértigo cósmico que ya hemos acuñado aquí y vamos a mantener es algo que la población enseguida, pues tú ves un rayo cósmico ultraenergético de origen desconocido, que es lo que se está publicando estos días, y dices, ¿esto ya me ha dado o no?
Esto es malo. Seguro que esto es malo.
Esto va a ser malísimo. Va a subir el precio de la luz, ¿o no?
Del aceite, fijo.
Del aceite, fijo.
Fijo, no van a subir las hipotecas.
Que sea importante, pero para los astrofísicos y para la física es fascinante, porque una de las cosas que dice el científico que lidera el paper que ha publicado con el descubrimiento de la partícula es que podría ser el efecto de materia oscura, o sea, la degradación de la materia oscura podría generar esta partícula que no se ajusta a nada de lo conocido en física. Tremendo. El modelo estándar de la física de partículas no contempla a Amaterasu.
Bueno, Amaterasu me lo voy a apuntar y voy a seguirle un poquito la pista.
Un nombre
este rayo
para los
cósmico.
Niños, para los nuevos niños.
Amaterasu. Puede ser un poquito a euskera. ¿Qué quieres que te diga?
Sí. Amaterasu.
Entre Amaterasu y Amachu, por ejemplo, hay un cierto parecido. Bueno, ¿qué más ha ocurrido en el mundo?
Bueno, otra de las cosas que me apetece mucho es invitaros a ir al Museo de Ciencias Naturales.
Hay una exposición nueva, ¿eh?
Hay una nueva exposición que a mí me parece que es sobre un personaje al que yo le tengo especial cariño, que es Alfred Russel Wallace. ¿Por qué le tengo especial cariño? Porque él es quien acelera la publicación por parte de Darwin de la evolución de las especies. ¿Esto qué significa? O sea, sitúate, Darwin es una persona muy religiosa, es de la alta clase social victoriana, pertenece a la élite científica, es un hombre que tiene, o sea, está en el centro de una red de investigadores y científicos de altísimo nivel. Darwin, cuando hace su viaje a las Galápagos, y es un hombre concienzudo en ciencia, se da cuenta de que las especies evolucionan. Y esto implica, desde Darwin, desde la teoría de la evolución, es que podemos explicar por qué estamos aquí y somos distintos tú, los elefantes, las marmotas y cualquier otra especie viva, porque hay un mecanismo de evolución. Y por primera vez se puede explicar esto quitando a Dios de la explicación. Esto es brutal. ¿Qué pasa? Que Darwin descubre esto, escribe esto, pero no lo publicó. Hasta que un día en su casa de retiro en el condado de Kent, ya te digo, todo victoriano, todo de alta clase social y demás, recibe una carta de Alfred Russel Wallace, que es el personaje del que se habla en esta exposición del Museo de Ciencias Naturales ahora. Merece la pena ir a verla. Él era un naturalista y había estado en el Amazonas, y en ese momento había escrito sobre el archipiélago malayo. O sea, nos estamos yendo a otro lugar del mundo, no son las Galápagos, es Asia, entre Eurasia y Borneo, en esa zona de ahí. Esta es donde establece la línea de Wallace. Y ahí es donde se da cuenta de las diferencias entre las especies euroasiáticas y de Oceanía. Él lo ve. Ve lo mismo que había visto Darwin. En las Galápagos. Y entonces, como Darwin era una persona de alto prestigio, le escribe un ensayo en el que cuenta, esto estoy viendo. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy viendo esto. Y Darwin ve eso
y dice, lo tengo que publicar ya,
o publico
que me lo pisan,
o publico hoy, a pesar de mi convicción religiosa, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Ahí tenemos la línea de Wallace, es muy bonito. Wallace es el primero que empieza a hablar de cómo afectamos las especies al medio ambiente. E incluso hay estudios suyos en Ceilán, en el que empieza por primera vez, muestra cómo afecta el cultivo del café a la degradación del suelo. O sea, es un gran personaje, pero no estaba en el centro de ninguna red.
Muy desconocido, efectivamente. Bueno, pues hay que reivindicar su figura. Y en todo esto, entre el rayo cósmico y el rival, digámoslo así, de Darwin, ¿qué pintan las cucarachas? Vamos a ver.
Pues pintan las cucarachas porque es que mira, principalmente porque como con estas cuestiones de la temperatura y demás, pues sigue habiendo, has visto que sigue habiendo noticias en las que sí. Siguen apareciendo cucarachas y cómo están afectando y cómo se ven en poblaciones y demás, que las cucarachas están ahí cuando ya no es su tiempo. Las cucarachas que suelen estar muy presentes en verano, pues siguen aquí. Pero entonces, estos seres magníficos, sí, entre las cosas que les ocurre, que me llama mucho la atención, es que la OMS ha dicho que no las pises.
¿Por qué?
Pues porque cuando las pisas, o sea, para empezar, pisar da mucha y grima. Matar a una cucaracha
da mucha grima. Eso
por importa. 700 veces su propio peso, es muy difícil. Tú has visto que le das con una zapatilla y no hay manera de que eso se muera.
Se desmonte.
Pero si se desmonta, libera bacterias tóxicas que son altamente preocupantes. Entonces no hay que matarlas aplastando.
¿Y qué hacemos con ellas?
Pues mira, la siguiente opción explica por qué las cucarachas mueren boca arriba.
Es verdad.
Que
¿y por qué?
Arriba, pues, ¿qué tiene que ver? Porque los insecticidas que utilizamos para acabar con ellas son neurotóxicos, es decir, afectan a su sistema nervioso. Y eso hace, la manera en la que actúa es que contraen sus patas y lo hacen de forma asimétrica, no las contrae todas al mismo tiempo, que serían más bajitas.
Le va cada pata para un
la
lado.
Bien, sería más bajita. No se hace más bajita, sino que se apoya sobre una pata y otra y ¡buang! Caen. Boca arriba.
Ah, qué curioso.
Así, eso es la razón por la que mueren patas arriba. Si tú a una cucaracha de forma natural le das la vuelta, se puede volver a poner con
derecha,
la pata abajo sin ningún problema. Pero en este caso no puede hacerlo. Así que estamos entre uno de los organismos vivos más resistentes. Es un mito que hay que sobreviviera a Chernóbil y que pudieran sobrevivir a una catástrofe nuclear y todas esas cosas. Eso no es verdad, pero sí estamos...
Mira, me tranquiliza mucho porque a mí siempre me ha preocupado sobre esta teoría que lleva el cucal. Dios mío, si una bomba atómica no acaba con la cucaracha y acaba un cucal, ¿qué lleva eso?
Pues fíjate,
eso no es bueno.
Ya sabes la respuesta a lo que lleva. Lo que lleva es un agente neurotóxico que hace que las cucarachas vuelan patas arriba.
Bueno, pues a partir de ahora seguiré haciendo lo mío. Cuando veo una cucaracha, yo no la toco y da tanta grima que la aspiro con el aspirador. Y dejo el aspirador encendido hasta que llega mi marido a casa. Por si se escapa por el tubo.
No pensemos a ver qué hace con ellas.
Apáñate con
son
este
grandes personajes las cucarachas.
Sí, pero
personajes.
Muy desagradables. Pero es verdad que son mecanismos... organismos perfectos, no han evolucionado prácticamente,
claro.
Están iguales desde el principio
sí
de los tiempos.
Y sí que son transmisores de importantes enfermedades de transmisión bacteriana y demás.
Hay que tener mucho
cuidado
con
ellas.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que hacemos con
la cucaracha.
No sé, la guiamos hacia el exterior,
vuelta,
que viva libre.
Que se vaya al vacío local.
No sé yo. Gracias, Lorena.
Gracias
la semana que viene,
ti,
más
a
ciencia
hablamos
cierta. Claro
próxima.
Que sí.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Bueno, seguro que muchos ya han reconocido esta música de fondo que nos lleva hasta la Catedral de Notre Dame. Álvaro Martín, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Por cierto, cucarachas me las encuentro yo por las rutas que hago por Madrid y la gente se da más susto por eso que por los fantasmas
que
le cuento.
Hombre, normal. O por lo menos más repelús da.
Sí. Historia real lo que te estoy contando.
Es el retiro. No me extraña. Bueno, hoy nos vamos un poquito más lejos del retiro porque nos vamos... saber qué hay de verdad en esa historia tan popular, que se ha hecho tan popular con el... Bueno, en principio fue un libro. Esto lo digo para los de la LOCSE. que se creen que todo es un musical. Sí, no, el fantasma de la ópera. Exactamente. Fue un libro escrito por un señor que se apellidaba Leroux.
Efectivamente.
Sí, lo decimos en francés. Y por lo visto parece que se basó en algún hecho real, Álvaro.
Pues es que es una historia súper interesante la del fantasma de la ópera, Eli. Mm. Recordamos que está ahora mismo en Madrid el musical, sí, no es ninguna promoción, es que está ahí y me alegro porque está triunfando un montón. Así que la gente lo tenga muy en cuenta, que se puede ir a ver, estuve yo el otro día, un montaje absolutamente fantástico. La partitura que estamos escuchando es posterior, porque es del musical, como decimos. Vamos a explicarlo todo. Sí, Gastón Leroux fue el que crea esta obra en 1910, a principios del siglo XX, en marzo de 1910, nace El fantasma de la ópera. Primero es una de estas novelas que se publicó por fascículos y luego lo compilaron en ese libro que se puede adquirir, y también se puede adquirir la adaptación teatral de Andrew Lloyd Webber, que es este escenógrafo, este genio del musical, bueno, pues que combinó una partitura maravillosa con la danza y con el y con el cante, pero con personas que cantan. No es como cualquier musical, no es por nada, ¿eh? Es que en este musical se canta ópera. Y no veas, por lo menos en Madrid y seguro que en todo el mundo, no veas qué vozarrones tienen los que están ahí interpretando. Tanto ellas como ellos, tanto el propio fantasma como Christine, que es la protagonista de esta historia. Para mí, mi personaje favorito. Y fíjate que el fantasma de la ópera tiene ese toque misterioso que a mí me encanta.
Claro.
Bueno, es una historia que vamos a contarla muy por encima. No creo que sea hacer spoiler, porque es que esto es de 1910.
Yo creo que la gente se lo sabe.
No ponemos detalles, pero historia breve. Bueno, pues eso. Christine es una segundona dentro de lo que es el reparto en una ópera de París. Y la prima dona, pues le empiezan a pasar cosas misteriosas, porque en ese teatro los objetos se mueven solos. Hay golpes cuando parece que la fuerza sobrenatural que hay allí no está de acuerdo con lo que están haciendo. Se hace notar. Entonces empiezan a hablar de un fantasma de la ópera que está ayudando a Christine para que su carrera suba.
Ascienda.
Para que su carrera ascienda, siempre en detrimento de esa prima dona que acaba un poco malograda. Claro, este fantasma de la ópera es una leyenda que había allí sobre que, bueno, hay una criatura sobrenatural. Pero esta chica, Christine, le llama a este fantasma mi ángel de la música. Que de hecho, creo que esta es una de las canciones en la que hablan de eso, del ángel de la música, ¿no? Que es como un mentor que ella tiene en las sombras, que le enseña a cantar cada vez mejor. Bueno, pues en un momento dado se presenta ante ella que no es un ángel, sino una persona enmascarada que la quiere ayudar porque en el fondo está enamorada de ella. Pero ella ya está prometida con un amigo suyo de su infancia, que es un aristócrata, que también la quiere mucho y la quiere bien. Entonces se tiene que debatir entre... Es un debate entre la luz y las sombras. Entre si ella quiere sumergirse en las entrañas de ese teatro para aprender la magia que hay en la oscuridad, que es lo que nos está contando esta canción de fondo, o si quiere ir por otro camino con la luz y con su prometido. Es una historia muy bonita que tiene mucha filosofía, El fantasma de la ópera. Pero, ¿qué tiene de real? Pues vamos allá. Fíjate, al final del primer acto de esta obra se cae un candelabro gigante, una lámpara de araña. Se cae, ¡pum! Además es cuando lo ves en la obra de teatro, en el musical, te llama la atención. Te pegas un golpe, o sea, te pegas un susto, de hecho, por el golpe. Bueno, pues este suceso, que se caiga una lámpara tan importante, ocurrió no exactamente así, pero sabemos cómo, cuándo y por qué. El lugar es el Palacio de la Ópera en París, que se llama el Palacio Garnier. Ahí es donde desde finales del 19 pues se dan las grandes acontecimientos que tienen que ver con la ópera, también con el ballet. Bueno, pues 20 de mayo de 1896 hay una lámpara de estas gigantes y lo que se cae es un contrapeso, porque esa lámpara pesaba una tonelada de lámpara.
Sí.
Entonces lo que se cae es un contrapeso, estaba sujeta por unos cables de acero y con unos contrapesos para que no se caiga. Se rompe uno de esos contrapesos, que también pesaba lo suyo, y cae entre el público, matando a una persona. Bien. Esto es un suceso real que inspira a Gastón Leroux a crear un acontecimiento que está plasmado en su novela. Más allá de todo eso, un fantasma en una ópera existió. Bueno, pues esta es una historia alucinante. Resulta que en la novela se cuenta que el fantasma de la ópera, esta persona real de carne y hueso, es una persona que tiene la cara desfigurada.
Sí.
Hay varias versiones, pero bueno, dicen que porque fue maltratado, porque nació así, porque fue víctima de un incendio. Porque luego hay varias historias que tienen que ver con el fantasma de la ópera. O sea, se ha multiplicado. Es un personaje que ya es de la cultura popular.
Sí.
Va con esa máscara tapándose la parte más fea de su rostro y él se considera a sí mismo como un monstruo. Entonces vive en las catacumbas del palacio de la ópera, mismo, del Palacio Garnier. Existen las catacumbas y no sé si la típica escena a todo el mundo le suena, de él en una barca, él recorriendo con la máscara, vestido con un smoking, con una capa también, recorriendo así como un gondolero, recorriendo los subterráneos. Existe un lago artificial que crearon los que construyeron ese palacio para drenar unos lagos naturales que había alrededor y que no afectara la estructura. Es decir, existen las catacumbas, son pasillos que son muy largos, existe el lago artificial y está habitado por una criatura que no sé si nos da un poco de repelús. ¿Conoces, Eli, el pez gato?
Sí.
Es planito,
sí,
tiene unos
bigotes.
Y le llaman limpiafondos porque le gusta pegarse a las rocas y eso. Y la verdad es que si los tocas son escurridizos, son viscosos.
No tengo ninguna intención.
En ese lago realmente hay esos peces. Y también podemos encontrar personas porque los bomberos de París realizan allí prácticas de submarinismo a oscuras. Es un sitio que no hay nada de luz, no llega nada de luz. Entonces sí que existe ese lugar. Pero es que hay una leyenda sobre que hubo un hombre que había vivido en ese sitio, ¿no? La leyenda nos habla de que hubo un incendio, que esto es real, ¿eh? En 1873 hubo un incendio en la antigua sede del Palacio de la Ópera, porque cambió de sede a finales del 19, que es el Palacio Garnier, es la nueva sede. Bueno, pues en la antigua hubo un incendio, como en tantos otros teatros, donde no está, y en Madrid ocurrió, en el Teatro Novedades, por ejemplo, en 1923 ocurrió también eso de un incendio devastador, ¿no? Pues murió, al parecer, una chica en el incendio, una bailarina, y su novio, que era un pianista que también trabajaba allí, quedó afectado por el incendio hasta tal punto que su cuerpo se quedó abrasado y no agradable a la vista, podríamos decir, y él se esconde, o sea, a él le da vergüenza y se esconde en la siguiente sede, en el Teatro Garnier, se esconde en los subterráneos y muere allí. Esto es una leyenda, pero es cierto que se han encontrado esqueletos humanos en las obras del Palacio Garnier. En reformas y restauraciones, en la época ya más moderna, dicen que podrían ser prisioneros de la Revolución Francesa, lo cual nos encaja, nos encaja perfectamente. ¿No? De épocas antiguas, antes de que se construyera. En fin, por lo tanto, tenemos un lugar donde se han encontrado esqueletos, donde existen esos subterráneos, donde hay una leyenda de un hombre torturado que se va a vivir allí. Todo eso lo recoge Gastón Legoux para hacer su propia novela. O sea, no se la inventa de la nada. Al final hay que decir que era poco creativo. Pero es que el prólogo de la novela, él dice: creo en el fantasma de la ópera, creo que es alguien y voy a dedicar parte de mi vida a indagar estos sucesos que a mí me han contado. Y ya lo más obvio, si llamamos al fantasma de la ópera fantasma, ¿hay historias de fantasmas dentro de esta casa de la ópera? Sí, sí las hay. Nos hablan de un hombre que aparece en los sótanos y que se puede dejar notar. Fíjate, Eli, es que yo que en los teatros de Madrid he recogido un montón de historias de fantasmas, porque los hay en el Teatro Lara, por ejemplo. Luego te hablaré de la ópera, del Teatro Real. Pues muchas compañías dicen que es que se crea una especie de magia, ¿no? Y cuando están ensayando, sienten, por ejemplo, que en algún palco hay una presencia. De hecho, en el fantasma de la ópera, el fantasma se reserva un palco para él y si alguien se pone en su palco, que tiene que estar siempre vacío, él se enfada y hace golpes, tira cosas, eso en la obra, ¿no?
Sí.
Pues es que esto parece ser que ocurría. Ocurría en la historia original, en el Palacio Garnier, que se escuchaban golpes, que las compañías de teatro sentían presencia, que veían figuras pasar por los asientos cuando debería de no haber absolutamente nadie porque están ensayando en privado. Y esto es que me recuerda muchísimo a historias que yo he recogido en Madrid, en el Teatro Lara, donde se dice que está la actriz Lola Membrives.
¿Ah, sí?
Sí, en el Teatro Lara encontramos una sala, la sala Lola Membrives. Es la sala pequeña del teatro, la sala principal. Luego debajo tiene la Lola Membrives y hay un busto de ella. Es una actriz argentina, pero que estuvo mucho tiempo en España, que fue muy querida. y que dicen que Lola Membrives, vamos, ya lo dicen, casi es como la mascota del teatro. Yeah. El fantasma de Lola Membrives está por allí, que algunas compañías de teatro... Yo entrevisté al director del teatro y me dijo, yo no lo he visto, pero muchos son los que me cuentan. Yeah. Oye, ¿por qué había una señora en el palco? ¿Por qué había una mujer? O incluso... que están ensayando y si algo no le gusta, se oye unos golpes. Vaya. Diciendo, así no. ¿Ah? Esto pasa, ¿eh?
Bueno, que está dirigiendo las obras también.
Sí. De hecho, una vez pusieron una exposición en el Lara, ¿eh? Pusieron sí. una exposición de fotos de desnudos. Sí. Parece que no le gustó a Lola.
Gustaron.
Aparecieron todas las fotos caídas al día siguiente. Cosas curiosas que sí. pasan en Madrid, ¿eh? Bueno, pues claro, este hombre, Gastón Leroux, se basó en que en el mundo teatral la superstición,
sí, es verdad.
Muchas veces hay rituales de antes de empezar a salir a escena, tener que meterte en la piel de un personaje hasta tal punto que tienes como una especie de personalidad múltiple. Sí. Todo eso crea una magia que propicia que después se cuenten historias, aunque sean leyendas, pero se cuenten historias de fantasmas que siempre suelen ser presencias benéficas, positivas, no del todo malas. Este fantasma de la ópera es muy puñetero, el de la historia, porque incluso llega en la historia llega a matar a algunas personas que se le ponen entre ceja y ceja,
sí.
y parece ser que cuando él no está contento monta espectáculos dantescos, vamos a decir, ¿no? Y por último, fíjate, tengo otra historia también muy interesante, que es al fin y al cabo en este libreto encontramos un triángulo amoroso,
sí.
el fantasma, Christine y su prometido. Y los dos hombres compiten por una chica. Bueno, pues es que hay historias reales que ocurrieron que tienen que ver con esto. Por ejemplo, en París ocurrió. Además, una bailarina de ballet que trabajaba en la ópera y que se enamoró de un compañero suyo, de otro bailarín.
Sí, un bailarín.
Bien, trabajaban los dos juntos, el roce hacia el cariño. Diré también, entre paréntesis, que esto también pasa mucho en el mundo de los actores y actrices y demás. Y parece que empezaba una historia de amor. Sin embargo, ella estaba un poco prometida por su familia, estaba un poco comprometida, aunque no oficialmente, con otra persona, con un hombre que además era un militar. O sea, una persona con acceso a armas.
Yeah.
¿Qué es lo que pasó y lo peor que te puedes imaginar? Ocurrió. Que, este militar francés mató al bailarín, que se llamaba Boisson, mató a Boisson. Y este hombre, pues lógicamente, no pudo culminar su historia de amor con la bailarina, pero en su testamento, este bailarín puso, fíjate qué artimaña, como último deseo, por favor, cuando muera, que mis restos descansen en el Palacio Garnier, para así estar siempre cerca de mi enamorada, para así estar siempre cerca de mi amor. Parece ser que, esto es una leyenda, ¿eh? Que esto lo llegaron a cumplir, pero no solo eso, sino que fíjate si es macabro esto que te voy a contar. Le descarnaron, le sacaron la carne y el esqueleto de este bailarín, no solamente que estaba en el Palacio Garnier, no en una cajita, era parte del atrezo de algunas obras.
¿Pero qué me dices?
¿Qué realista el esqueleto que habéis usado? No, como que era de una persona,
por
como
favor.
Que era de este bailarín. Y se cuenta, por tanto, que al haber muerto tan vinculado con este palacio, es su fantasma.
Se quedaba allí.
No solo sus huesos, sino también su fantasma. O sea, que imagínate las historias que hay que tienen que ver con algo que al final... Está basado en hechos reales,
sí.
pero luego es una historia de ficción, pero no es meramente ficción.
Exactamente,
¿no?
Que tiene su parte de realidad. Pues una historia muy, muy bonita y hemos aprendido mucho. Álvaro, la noche del sábado al domingo en Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid, ¿de qué vais a hablar?
Pues fíjate, es que a mí me gustan los temas macabros, ¿eh?
Ya.
De los verdugos. ¿Sabes que en Madrid hubo épocas en las que tú ibas por la Plaza Mayor y te encontrabas un grupo de gente reunida y que están viendo, que están comiendo pipas, están bebiendo? Era un espectáculo callejero, un ajusticiamiento. Vamos a hablar del Madrid, de los ajusticiamientos, del garrote vil, también del patíbulo en el que se colocaba la soga para matar a la persona, incluso de célebres criminales que fueron ajusticiados, como por ejemplo el famoso Jarabo.
Jarabo, que
así ha sido, lo contaremos.
Tampoco está tan lejos, ¿eh?
No, no,
en
no,
el
no.
tiempo, así que...
¿Y cuándo acabó? ¿Cuándo se acabó de ajusticiar a la gente? Que no fue hace tanto.
En fin, no nos podemos perder Madrid Misterioso la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada aquí en Onda Madrid. Y por supuesto no nos podemos perder el próximo Expediente X que traerá Álvaro el miércoles que
puntualmente
viene.
Puntualmente aquí estaremos.
¿Eh? Muy bien, gracias Álvaro. Hasta luego. Tengo una curiosidad.
A ver.
Yo hoy con el reto, me gusta mucho este reto.
Sí,
a mí me gusta
lo
mucho
sé.
Fisgonear. Ajá. En las casas. Sí, me gusta.
Y cuando
me
has visto este, el primer pálpito que te ha dado es de quién se trata de las tres. ¿Es ¿La casa de Nuria Roca, la de Paula Echevarría o la de Chenoa?
Yo hubiese apostado por Chenoa.
Claro, ya. Hubieras apostado por Chenoa. Sí. Laurita Corradini, que es así
dicen,
como se llama.
¿Qué dicen los
Mira,
oyentes?
Como tú piensas...
¿Cuántos me siguen?
El 33%.
Ah, bueno.
El 21% cree que es Nuria Roca. Sí. Y el 46% que es Paula Echevarría.
Pues a lo mejor es Paula Echevarría, no lo sé. ¿Quién es? La respuesta correcta
puesto,
es...
¿Qué has puesto, Juanjo? Qué mala leche tiene. El Bustamante, el ex.
¡Ah!
¡Paula Echevarría!
¡Sí! ¡Vaya hija! ¡Vaya cabecero!
Bueno, Paula, que no, le ha gustado tu dormitorio.
No.
Un saludo.
¿Qué quiero que te diga? Paula Echevarría y yo no tenemos el mismo gusto. Seguramente el suyo será mejor.
Para gustos, pero... colores también.
Y cabeceros. Ya lo creo. Bueno. Si no habéis entrado todavía, podéis entrar a echar un vistazo a arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Ahí vais a ver el dormitorio, el salón, la terraza, el comedor, todo de la casa de Paula Echevarría.
Esa es, exactamente.
Muy bien, estupendo.
Bueno, pues nada, hoy
ponme a casar de vez en cuando.
Han ganado los oyentes, ha perdido Eli y
lo
he perdido yo.
Lo siento, Chenoa, por mi poca centi. Un beso, nos marchamos. Mañana volvemos a las 10, los de las 10 de Buenos Días Madrid, a Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas que nos habéis hecho de compañía.